Vamos a estar en conversación con José de Mendiguren, ¿sí? Bueno, con un montón de cuestiones a conversar. En principio, bueno, ya no sé si nos podés escuchar. Estamos aquí en línea ya con el diputado nacional José Ignacio de Mendiguren, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. No sé si nos podés escuchar, José.
Perfecto.
Perfecto.
Los escucho muy bien.
Buenos días. Desde aquí, Darío Salazar, Juan Antonio Izaguirre y Federico Altomare, aquí por la radio pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Pero muy bien, diputado, con ganas de charlar sobre un montón de cosas. En realidad, sabemos que usted es una persona que está muy relacionada a dos aspectos que en nuestro programa y en nuestra temática, que son las cadenas de valor, básicamente de la provincia de Entre Ríos, son muy importantes. Uno de ellos, el tema de las inversiones, y el otro, el tema del conocimiento que usted tiene profundo de lo que es la industria en la República Argentina. Quería consultarle en principio, aquí en la provincia hay una cadena de valor muy importante, que es la cadena de producción avícola, que está hablando, hemos estado hablando con muchos de sus protagonistas, sobre la posibilidad o las posibilidades reales que hay de poder echar mano a algunas inversiones muy importantes que el sector necesita como para poder seguir creciendo. ¿Usted está al tanto de todo esto?
Sí, por supuesto. No solamente por la importancia que requiere para el sector avícola, como el sector porcino, como el sector lácteo, sino lo que esto significa para el país, ¿no? Ese es el modelo que Argentina tiene que implementar si es que realmente queremos salir de este estado de pobreza, de indigencia, de factores económicos que permanentemente la tienen a la Argentina al borde del default, ¿no? ¿Y qué significa esto? Aumentar, transformar nuestras materias primas en proteína, láctea, porcina, aviar. Hoy la Argentina, cuando exporta una tonelada de trigo, una tonelada de maíz, lo hace a un razón de alrededor de $200 la tonelada. Cuando usted eso lo incorpora en carne aviar o en carne porcina congelada, él lo transforma en más de $2,000 la tonelada. Y si usted tiene otros proyectos como tienen en Racedo la provincia con establecimiento de mota, bueno, hasta llega a la exportación de comidas elaboradas, donde ya estamos en una tonelada arriba de $5,000. Pues calcule usted, de $200, como estamos exportando el maíz a granel, usted está triplicando, cuadriplicando su valor. Lo que son mayores ingresos para la Argentina en términos de dólares, pero además está quintuplicando el salario promedio de lo que usted paga exportando una tonelada de maíz o de girasol o de trigo. No es mucho el empleo que va allí, pero cuando usted lo transforma en la industria que estamos hablando, allí tiene el trabajo de el empleo de los trabajadores, de los profesionales, de los temas sanitarios que van incluidos en ello. Eso es lo que yo llamo el desarrollo nacional. Y si Argentina no camina, no va por esto, que es lo que Entre Ríos demuestra, soy terminante, no hay salida. Hoy Argentina está exportando promedio todas sus exportaciones alrededor de $380 la tonelada, pero ¿sabe a cuánto importa? A razón de $1,800 la tonelada. Entonces no hace falta ser economista para darse cuenta que estos grandes números al país no le cierran. Entonces, o vamos detrás de este proyecto que estamos describiendo, que Entre Ríos lo representa, o tenemos que exportar 30 millones de argentinos.
Vasco, el Vasco Izaguirre le habla. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, ¿cómo están, colegas? Somos plaga los vascos, sí, somos plaga.
Sí. Bueno, Entre Ríos tiene además una suerte de dicotomía, porque todo lo que siembra no le alcanza para alimentar y transformar todo eso que usted menciona en proteína animal, y tenemos que de alguna manera importar de otras provincias tanto el maíz como la soja, sobre todo el maíz. ¿Hay en este sentido alguna suerte de promoción? Porque siempre se habla de una suerte de contradicción entre el campo y, bueno, etcétera, ya lo sabemos, pero es necesario también en algún sentido promocionar que esa siembra, que esa cosecha se quede para la transformación.
Por supuesto. Sí, mire, ahora hay una ley que yo veo, lamento porque se demora tanto, de la cadena agroindustrial que está entrando al Congreso, que fue hecha de una forma muy interesante. Participó toda la cadena del sector agropecuario, como usted bien dice, el campo y la industria. Ya no hay más una diferencia entre los dos, todo lo contrario. Los dos deben potenciarse. Que precisamente lo que prevé en esta cadena es el agregado de valor local y llevar las exportaciones del sector a 100.000 millones de dólares. Esa es la única solución real para la Argentina. Pero también implica llevar la cosecha agrícola a 200 millones de toneladas. Acá está perfectamente demostrado que se puede. Entonces, lo que hay que hacer, que la misma ley lo contempla, son un programa fiscal donde usted beneficia con aportes fiscales importantes a todo lo que se agrega a lo que hoy ya se produce, es decir, se premia el crecimiento, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esto, que la materia prima de Argentina, mire, le cuento un ejemplo concreto. El trigo, el 85% del trigo que Argentina exporta, lo exporta a granel, es decir, como en la colonia, a 210 dólares, 220 dólares la tonelada. Ese trigo transformado en harina ya son 450 dólares la tonelada. Y si usted lo transforma en pastas y galletitas, 1.800 dólares la tonelada. Fíjese usted cómo cambia totalmente el panorama del ingreso para el país. Está sextuplicando el ingreso y además, como le acabo de decir, el empleo para los trabajadores de los molinos, para los ingenieros, para todos los que trabajan en el desarrollo de estos productos. Entonces no cabe duda que ese es el camino. Por supuesto que uno afecta intereses cuando nosotros los desarrollistas planteamos esto. ¿Por qué? Porque las grandes cerealeras multinacionales, la mayoría, su negocio es cargar ese maíz, esa soja, ese trigo en un barco a granel y tradearlo en el mundo. ¿Por qué? Porque esto le da, además de un gran beneficio económico, político, porque usted está manejando la materia prima que los países desarrollados necesitan para elaborar. Entonces, cuando nosotros proponemos prioridad entre ríos para los cereales argentinos, ¿quién va a discutir eso en el mundo? Estamos afectando gravemente los negocios de los que quieren exportar el maíz y no los pollos. El que quiere exportar el poroto de soja, no el biocombustible o transformado en proteína, ¿no? Una tonelada, como decía hoy, de carne de cerdo congelada son 2.200 dólares. Entonces, es tan claro hacia dónde tenemos que conducirnos, salvo, como le decía recién, que exportemos 30 millones de argentinos o que le digamos con toda claridad, tener la valentía de decir Argentina solo puede insertarse al mundo pagando bajos salarios y aceptar una pobreza que no vamos a poder mitigar.
Ya no podemos mitigar la pobreza. En ese sentido, digamos, ¿cree que alcanzan el conocimiento? ¿Hay una dinámica de traslación de beneficios crediticios para los sectores productivos? ¿Está faltando? ¿Qué mecanismo deberíamos usar para que la gente que produce sepa que tiene dónde recurrir?
Bueno, yo he recorrido la provincia, Entre Ríos, como todas, ¿no? Con presidente del banco, estuve en Racero, bueno, con el proyecto de Mota, que es un proyecto extraordinario, estuve en Galarza también, en una industria láctea, donde todos estos estamos con créditos a la inversión, créditos hasta 7 años de plazo, con hasta 2 años de gracia, créditos que los primeros años tienen una tasa fija de 25% anual. Fíjese, cuando la inflación a lo mejor dobla esa tasa. Pero nuestra visión, no es la de la visión de las finanzas, que siempre que le decían, mire, si yo puedo colocar la plata al 70%, la coloco. Y entonces le pagaba más al tipo que no invertía, que especulaba. Nosotros sabemos que estamos perdiendo en términos de tasa de interés, pero nuestra visión, como es de largo plazo, yo sé que el crédito que acabo de dar en Racedo, que acabo de dar en Galarza, va a significarme en muy corto plazo una exportación agregada en cada una de estas empresas, más del 20%, que estoy facilitando la toma de empleo estable y en blanco en estas localidades, lo cual me significa más aporte jubilatorio, me significa más demanda de estos trabajadores en la región. Nuestra visión es totalmente distinta. No tiene como principal objetivo la rentabilidad financiera de corto plazo del sector, sino la rentabilidad productiva que genera un país en crecimiento. Son dos visiones totalmente distintas de ver al país, ¿no?
De Mendiguren, buen día. Quería consultarle desde su punto de vista, ¿no? Teniendo nuestra ciudad uno de los parques industriales más importantes de la provincia, y bueno, hablamos la semana pasada justo con Diego Gallar, que es de Industria y Producción de aquí de Concepción del Uruguay, y nos contaba que hay actualmente 26 empresas trabajando, y en función de esto y la cercanía que hay con nuestro puerto, la cual también se le está también poniendo en valor, ¿no?, con inversiones importantes, ¿cree usted que hay posibilidad de que Concepción del Uruguay pueda abrirse camino a ser quizá un punto importante de conexión en algún momento con mercados internacionales?
Lo ha demostrado. Mire, yo estoy escribiendo un libro que sale ahora el 1 de diciembre. Yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina en toda su historia, ¿no? Yo era presidente de la Unión Industrial en el año 2001, cuando estalla la convertibilidad y deja al país quebrado con el peor default de la historia de la humanidad. Ustedes, no sé por la edad, pero 18 monedas había en el país. Ustedes tenían el bono federal, creo, el BOFE, famoso, de la quiebra que había significado el país. Bueno, poniendo en marcha este plan económico del que estamos hablando, generamos el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina entre el 2002 y el 2011. 75% creció el Producto Bruto. ¿Y cómo se generó eso? Así como cuando vienen las crisis de los gobiernos, digamos, que ponen la base en la especulación financiera, es la City porteña, esas 20 manzanas del microcentro, la que hace explotar al país. Bueno, la recuperación del país, como sucedió en aquella etapa, viene desde el interior hacia Buenos Aires. Es el interior que se despierta, el interior productivo que se despierta. Y lo hizo, y tan lo hizo, que el mismo año 2002, el año de la crisis, Argentina generó 16.000 500 millones de dólares de superávit comercial. Y el Fondo Monetario no solamente no nos prestó un peso, sino que cobró 1.800 millones de dólares. Y fíjese usted cómo nos daban por arruinados, que le prestó el Fondo Monetario a Brasil 30.000 millones de dólares, a Uruguay le dio 3.000 para protegerlos de lo que iba a ser la onda expansiva de nuestra crisis. Y todo lo contrario. La Argentina, desde su liberación de esa energía productiva de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Corrientes, puso al país de pie en menos de un año, y generó ese crecimiento de 10 años consecutivos. Yo no tengo duda que la Argentina del interior, la Argentina productiva, es la que salva a estas crisis que nos llevan gobiernos que basan su economía en la bicicleta financiera, en la especulación financiera. Y cuando esta política se instaura, caemos todos, primero la industria, después el campo. Así que hay que tener claro lo que yo ya estoy viendo. Vengo de Armstrong, provincia de Santa Fe. Hoy hay récord de producción de maquinaria agrícola. Vengo del Valle de Río Negro, una empresa exportadora de peras, 3.200 personas, están exportando ya a 40 países. Y lo hacen en forma directa, desde Chipoleti a los supermercados del mundo. ¿Sabe lo que esto implica? Tienen que abrir el container y directamente la pera va a la góndola. Así que con una profesionalidad enorme. Y así le puedo contar la industria automotriz. Vuelve otra vez a la producción de 40.000 unidades por mes. Y bueno, ni hablar mi sector, el textil. Hoy estamos casi con pleno empleo. Entonces no cabe duda que es Argentina, hay dos Argentinas. La que uno ve en los medios de la capital, que todo es drama. Lo mismo pasó en el 2012. Todo es drama, todo es angustia. Y una Argentina del interior, la Argentina productiva, que se viene recuperando en forma muy fuerte. Es cierto, que la pandemia generó semejante bomba atómica acá y en el mundo, bueno, que todavía no llega como nos gustara, que nos gustaría y hace falta a toda la gente, pero el rumbo, no me cabe duda, que ya lo estamos viendo, ya no es un rebote, como se decía a fin del año pasado, o sea, hoy es una clara tendencia. La industria, en su promedio, en todo, hoy ya está un casi 6% por encima del mismo mes del 2019. Y este año, a mí no me cabe duda, con la reacción que va a haber en el turismo, que vamos a estar creciendo alrededor del 10%. Es decir, ya recuperamos todo lo que caímos en la brutal crisis de la pandemia del año pasado.
Diputado, este escenario que usted plantea es un escenario netamente post-pandemia que empezó a darse inclusive en los momentos más duros de esta crisis sanitaria. ¿Qué le parece a usted que falta, no solo como decisión, sino también como no solo como decisión política, digo, sino también como decisión de los propios sectores para poder capitalizar todo este gran esfuerzo que está haciendo la Argentina hoy en este sentido?
Bueno, la primera, si usted me dice, primero mantener el rumbo del crecimiento, ¿no? Es decir, que nosotros no dudemos en seguir dando los créditos para que las empresas se puedan recuperar, etcétera. Pero el tema que más nos queda ahora pendiente, y es una tarea de todos que tenemos que dar una lucha sin cuartel, es la inflación, ¿no? Y esto no es fácil. ¿Por qué? Pero no solamente en la Argentina. El mundo, el año pasado, se debatió en dos propuestas muy claras. No intervenir los gobiernos y dejar que el mercado, el que cae, cae, y no hacer nada. O salir con una fuerte intervención para que la economía no se destruya. Estados Unidos, para tomar un ejemplo, fíjese que tuvo un déficit del 13% del producto, mayor que el nuestro, nosotros 8. Y hoy está soportando una inflación que la triplica, estaba en 1.6 y está cerrando en 6 y pico, más que la triplicó. Pero ¿qué pasó? No dejó caer a la economía. Nosotros, en una situación mucho más débil, no teníamos reservas, traíamos el arrastre de una inflación del 50% del gobierno anterior. Bueno, el gobierno el año pasado decidió salir al rescate de las empresas. Y yo como PYME asistí al mayor rescate que tenga memoria del sector público a la PYME. Ahora bien, esto ayudó a la inflación, no cabe duda. Ahora, ¿cuál era la alternativa? ¿Tener hoy 3 puntos menos de inflación y 30.000 pymes muertas? Hay que ser claro.
Vasco, ¿y qué papel juegan los bancos provinciales en este juego de alternativas productivas?
La verdad es que hasta ahora bien. Yo he firmado con todas las provincias que tienen sociedades de garantía recíproca, que esto es muy importante, porque yo como banco tengo que cumplir las normas del Banco Central y son muy complicadas para financiar la inversión. No están pensadas para eso. Están pensadas para una banca donde el sector financiero lucra solamente. Entonces, lo que hacemos para poder ser más flexible en la calificación de las pymes es a través de las sociedades de garantías recíprocas, nos facilitan esta tarea, entonces nosotros después podemos prestarle sin tantos requisitos. Pero sí, hoy hay una idea generalizada de no dejar caer las empresas. Yo con el gobierno anterior discutía mucho, se nos caían 40 pymes por día. Y cuando uno iba a reclamar una moratoria, la baja de la tasa de interés, nos decían que era imposible. Este era el rumbo y solamente había que hacer lo mismo, pero más rápido. O sea, a mí hoy me gustaría una definición de qué se piensa hacia el futuro. Nosotros no dejamos caer las empresas. Y si no las dejamos caer en lo peor de la crisis, mal lo vamos a hacer ahora, ¿no? Se están todas recuperando. Ahora, es inimaginable una recuperación sobre un cementerio de empresas. Entonces hay que valorar eso. Hoy la inflación es preocupante. Vamos a hacer todo lo posible para bajarla. Pero sepamos que parte de ella también tiene que ver con una emisión que el año pasado nos permitió que 30.000 pymes siguieran funcionando.
Bien, de Mendiguren, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, y su paso por aquí, por Cadenas de Valor, por la radio pública.
Bueno, un abrazo muy grande y esperemos con confianza de otra vez que nos recuperemos rápido.
Muchísimas gracias.